Hola a todos, soy Sara Andrés y soy la persona que está detrás de Handy Spanish, una escuela de español online para estudiantes a los que les gusta aprender el español del día a día y mejorar su fluidez para hablar lo más natural posible. Además, soy la creadora del podcast Handy Spanish, donde cada semana exploramos la cultura y el estilo de vida de España. Pero antes de nada, quiero darle las gracias a Joel por darme esta oportunidad de compartir en este espacio uno de mis episodios para que podáis ver mi contenido y si os gusta, pues que podáis encontrar más episodios de este estilo. En el episodio que vas a escuchar, tengo una conversación con Sonia, una persona nativa local de Valencia, de la misma ciudad en la que yo vivo, y nos cuenta su experiencia viajando sola por el mundo. En este episodio nos cuenta el motivo por el que decidió empezar a emprender esta aventura en solitario. También nos comparte su punto de vista con respecto a viajar sin compañía por Latinoamérica.
Vamos con la entrevista con Sonia.
Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. El día de hoy tengo para ustedes un episodio invitado de nuestra buena amiga Sara Andrés del podcast Handy Spanish. Esta es una forma de ayudarnos mutuamente para que ustedes conozcan el contenido del podcast de Sara y así puedan escucharlo también. Sara también va a compartir uno de nuestros episodios en su podcast y así su audiencia también puede conocer el contenido de nuestro podcast. En las notas del episodio pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast de Handy Spanish, así como su sitio web y cualquier otro link que Sara quiera compartir con ustedes. Muy bien, entonces aquí les dejo el episodio invitado del podcast Handy Spanish de nuestra buena amiga Sara Andrés.
Buenas, Sonia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sara, encantada.
Somos paisanas, eso es importante decirlo desde el primer momento. Así que,
efectivamente.
Que conste que Sonia es de Valencia, de la misma ciudad que yo. Y nada, Sonia, queremos saber un poquito de ti. Ya he explicado un poquito el por qué estás aquí, de lo que vamos a hablar, pero quiero que te definas, que cuentes quién eres, qué haces en tu vida habitualmente y a partir de ahí empezamos un poco con la entrevista más enfocada en lo que es viajar solo o sola, ¿no? Así que cuéntanos un poco de ti.
Vale, pues bueno, yo trabajo la gestión emocional, principalmente de los miedos. Uno de los grandes miedos que tenía yo era el miedo a la soledad y de ahí que aprendiera a viajar sola y a moverme y decidí reenfocar mi carrera profesional, que era la educación y la psicología, y reenfocarla a la gestión de los miedos y emprender para poder vivir viajando por el mundo sola, acompañada o como toque en cada momento vital. Pero en eso estamos.
O sea que lo que te llevó a ti a empezar, entiendo, a viajar sola fue el hecho de combatir o tu propio miedo, ¿no? Enfrentarte, digamos, a tu propio miedo de la soledad, entiendo, ¿no? ¿O no?
Sí, de la dependencia emocional que tenía, ya porque ya no era solo hacia una pareja, era una dependencia emocional hacia el entorno, o sea, yo dependía de todo. No era, yo no decidía nunca un restaurante, yo nunca decía que no al plan que pusieran, aunque no me apeteciera. Solo por el hecho de no tener que decidir. Era muy insegura, entonces afrontar esa inseguridad, porque me tocó afrontarla, porque me quedé soltera, porque de repente todos tienen hijos, ¿no? Llegas a esta edad en la que todos tienen hijos, tú vas un poco a contracorriente y te quedas más solo por circunstancias. Y eso hay que afrontarlo.
Es muy interesante porque estoy segura, Sonia, de que hay muchas personas que nos están escuchando y que están en ese punto de su vida, ¿no? Cuando ves que todo tu alrededor lleva un ritmo y tú no te encuentras, llevas otro. Es como, ¿dónde está mi sitio, no? Te pierdes, al final te pierdes. Y es guay tener aquí a Sonia hoy. He pensado que es muy interesante porque muchas de los oyentes de este podcast son personas que viajan solos o solas y que además... hay una parte de esas personas que escuchan estos episodios que querrían vivir en España, querrían viajar a España o a un país de Latinoamérica, o bien para aprender español, no inglés, bien para aprender español o bien para vivir. Y tienen ese miedo, esa barrera que no les deja dar el paso, bien porque piensan que si van a vivir aquí, pues hay que hacer muchas cosas de manera, pues con papeleos, etcétera, ¿no? Que es como muy complicado. Y además también porque piensan en esa inseguridad que a muchos nos entra, ¿no? Dentro de nosotros cuando pensamos en, Dios mío, solo en un lugar que no conozco, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes un poco esa primera decisión de decir, bueno, me voy. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo de repente decir, me voy? Cuéntanos.
Hasta aquí, me voy. Pues mira... una de las cosas que me hizo decir hasta aquí fue ese cambio de vida, ¿no? Este pararte y pensar y darte cuenta de lo que tienes alrededor y decir, vale, ok, os quiero un montón.
Sí.
Habéis sido una parte muy importante de mi vida, pero ahora mismo yo necesito otras cosas y estamos en puntos distintos. Y eso no quiere decir que os quiera menos, pero necesito volar. Yo me sentía muy enjaulada, como un pájaro.
Vale.
¿No? Que dices, estoy aquí, estoy en este lugar, en este trabajo, me he montado mi vida, mi trabajo, mi casa, y de repente no la quiero así. Sí. Y no soy capaz, no soy capaz. Yo tenía todos los miedos que has hablado tú, que acabas de nombrar tú, que acabas de decir, de dónde voy yo sola a un país extranjero. Yo no conocía la lengua. Yo el primer viaje fue a Indonesia. Y no sé hablar inglés. Ahora ya estoy estudiando, pero antes yo no sabía hablar ni papa de inglés. Ni papa es nada, de nada, de nada. Y claro, me enfrenté a ese miedo de un país extranjero que yo nunca había viajado, evidentemente ni viajado sola, ni comido sola, ni tomado un café sola, ni cogido un avión sola. Nada. Y tenía todos esos miedos. Y una noche... sales con las amigas, te lo pasas bien, pero dices, no, que definitivamente no me encuentro bien así, necesito un cambio. Y salió el tema de viajar sola, porque a mí me lo habían nombrado, como cuando yo tenía, porque te hablo, yo me divorciaría sobre los 31 aproximadamente, y sobre los 33 un amigo me dijo, ¿por qué no viajas sola? Y dije, ¿yo? ¿Estamos locos? ¿Yo cómo voy a viajar sola? Si no soy capaz de salir a la esquina, como quien dice, sola.
Sí.
Pero se quedó ahí, rum, rum, rumiando en la cabeza. Exacto. Y a los 35 me acuerdo de esa cena, porque yo ya estaba con otro grupo que me había encontrado, distinto. Uh-huh. Y dije, no, ni soy yo aquí. Ni sé quién soy ya en este momento, necesito un cambio. Y saqué el tema del viaje y pensé, igual viajo sola. Y me acuerdo que en el grupo de amigas me dijeron, ¿dónde vas? Y a mí no me puedes decir dónde vas, porque yo eso sí, muy dependiente y muy... Pero a mí no me retes, porque como me pongas un reto por delante, te lo cojo, te lo compro.
Es como cuando te dan el guante, lo coges, ¿no? Que también decimos en español.
Okay. Exactamente, digo que no soy capaz.
Porque wow.
No eres capaz, digo que no soy capaz, ya verás tú. Y me compré, esa noche me compré el vuelo, tenía un mes de vacaciones y compré el vuelo para Indonesia. Eso sí, el día que me tenía que ir al avión a subirme, si ves la foto de cara de miedo, acojonada, una semana sin dormir, diciendo, ¿a dónde voy yo? ¿Quién soy yo? O sea, a mí, porque me digan que es que el orgullo este que me mata a mí.
Sí.
Sí, me llevó una amiga al aeropuerto y prácticamente una patada en el culo me tuvo que dar para que me subiera ya a su avión. Ya que lo pierdo, que me da igual.
Ya, tú querías casi perderlo, ¿no? Te interesaba. Ostras, que Sonia, qué cambio. O sea, de verdad que es que yo ahora te diría, ahora yo y muchos pensarían, Sonia, qué valiente. Pero te cuento para que tú me digas, ¿no? Estuve viendo una charla TED de una chica que se llama Esther Gómez, que por lo visto también ella viaja sola y es como que lo cuenta en redes sociales, etcétera, ¿no? Y ella decía que a ella le molestaba que pues dijeran que es valiente, porque ella lo que quería que como que se normalizara, digamos, el viajar solo o sola y que fuera como ser libre, no valiente, ¿no? Entonces, no sé si eso realmente te afecta a ti tanto, si tú crees que realmente sí que hay un punto de valentía en esto o qué piensas sobre el tema este.
Pues mira, lo nombras y me resuena mucho lo que dice esta chica, Esther Gómez, que buscaré más información sobre ella porque encajamos, o sea, sí, me caerá sí. Bien, seguro. Si es viajera ya tenemos un punto en común. Más que caer bien, por lo menos ya tenemos un punto en común.
Sí.
Es verdad que la palabra valiente a mí desde que viajo sola me la han nombrado mucho. Y es verdad que no creo que sea valentía. Creo que es tomar decisiones. Porque tú a un hombre que viaja solo no le llamas valiente. Tú ves a un hombre que viaja solo. Ahora, si eres una mujer, eres una persona valiente. No, eres una persona que viaja sola.
Uh-huh.
Porque al hombre también le pueden atracar, al hombre también le pueden agredir, el hombre también se puede perder, pero a ellos es normal y para nosotras es valiente. Entonces, vale. Sí, yo lo normalizaría. O sea, soy libre de decidir irme sola. Porque sí que es verdad que en los hostels, cuando te reúnes, es más habitual que se le pregunte a la mujer que viaja sola, ¿por qué viajas sola? ¿Y qué valiente eres? Va muy unido. Y al hombre eso no se le pregunta. El hombre está claro que es explorador, que
aventurero.
Es aventurero, que le gusta ver mundo, que va a hacer todas las actividades de riesgo que haya en el país al que vaya. Pero la mujer no. De hecho, normalmente la mujer es que va a buscarse o a encontrarse. Pues puede ser, porque yo que trabajo las emociones, pero los hombres también salen a buscarse y a encontrarse.
Vale. Interesante este punto porque justo en esta charla que te comentaba, también ella hace hincapié, ¿no?, en esta diferenciación entre lo que se piensa o los perjuicios que hay frente a lo que es el viajar sola o viajar solo, chico o chica. Entonces es interesante. También os dejaré aquí la charla para que la podáis ver en un enlace y así pues que sepáis exactamente de qué estoy hablando, ¿vale? Ok, Sonia, y cuéntanos ese primer viaje, ¿no? O sea, me gustaría saber cuando pones tu culo en el avión, cuando te sientas en el avión por primera vez y el destino es, ¿dónde ibas? ¿Ibas a Indonesia, pero qué
Indonesia.
Parte?
A Indonesia.
Vale. Estás en el avión. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuéntame un poco esto.
Me quería morir de miedo, de nervios, de qué estoy haciendo con mi vida. No puede ser que haya conseguido subirme al avión sin perderme. Porque yo decía, si entro al aeropuerto, claro. Piensa, Sara, que yo había volado, pero siempre había volado yendo detrás de alguien que sabía volar.
Ya. Yeah.
Entonces, yo no sabía dónde se tenía que dejar la maleta que entraba en bodega. Yo no sabía qué era hacer el check-in. Yo no sabía cómo moverme dentro de un aeropuerto.
Ya.
Y entonces me acuerdo de, primero, la patada en el culo que tuvo que darme mi amiga y decirme, no, tú te vas que tienes un vuelo. Porque claro, yo iba con una noche de hotel.
Ah, vale, tú llegabas y dormías una noche en un hotel que habías reservado, vale.
Exacto, entonces yo dormía esa noche, cambiaba al día siguiente, yo llegaba a Yakarta, para los que hayáis viajado a Indonesia o queráis, yo llegaba a Yakarta. Y de Yakarta me iba a Yogyakarta en un vuelo interno pequeñito, pero era al día siguiente. Y ahí ya hacía 3 noches. Y a partir de ahí no tenía nada más organizado. Y no tenía nada más organizado, no por valiente y aventurera, por miedo. Porque cuando cogí ese vuelo, me asusté tanto de que me iba a ir yo sola un mes a un país donde yo no conocía el idioma ni sé hablar inglés. Me asusté tanto que no busqué nada, me paralicé. O sea, no era valentía, era miedo.
Pero fíjate, Sonia, porque a mí lo que me deja boquiabierta es, o sea, tienes miedo, pero es que te vas a Indonesia, o sea, no te vas a, no sé, Suecia, Dinamarca, yo qué sé, Noruega, Finlandia, yo qué sé, que estás, sabes, en Europa, ¿no? Que dices, bueno, sí, estás lejos de España, pero por lo menos estás en Europa, ¿no? O tal. No, o sea, te vas a Indonesia, madre mía, o sea, ya el salto fue de aquí a cualquier sitio ya, ¿no? O sea, después de esto ya cualquier sitio me va bien. No. ¿Y qué pensaba tu entorno, Sonia? Esto también es interesante, ¿no? Que tu entorno, no solo tus amigas, sino tu familia, ¿no? Tus padres o no sé si gente de tu familia, ¿no? De tu alrededor más cercana. ¿Qué es lo primero que te dijeron cuando tú les dijiste, mira, me voy a viajar a Indonesia y me voy en 5 días o en 10 días? ¿Qué pensaron?
Que me había vuelto loca. O sea, yo desde que, es verdad que desde que viajo sola y rompí con la vida tradicional que yo misma había montado de estudio una carrera universitaria, encuentro un trabajo estable, me compro la casa, me saco el novio y me caso. O sea, en el momento que cuando me tocaban los hijos dije, ey, vamos a pensar, sí. Vamos a pensar qué estamos haciendo.
Cuando me tocaba, es que me encanta esto porque esa mentalidad de primero el 1, luego el 2, luego el 3 o A, B, C, ¿no? Y es como, ostras, hay una letra aquí que yo la quiero saltar o yo no quiero seguir, ¿no? Ahí es cuando mucha gente se lo replantea, ¿no? Que ni es tarde ni es pronto, porque mucha gente dice, ay, es que es tarde. Bueno, por lo menos te has parado y te lo has replanteado, porque hay gente que ni siquiera se ha parado nunca a pensarlo. Entonces, creo que esto es también súper interesante tener en cuenta, ¿no? Que a veces nosotros no vamos con el entorno, ¿no? No seguimos la misma dirección y nos sentimos tan raras, tan mal, tan... Seré yo, ¿no? Seré yo. Sí. Que esto puede incluso, pues eso, llevarnos a tomar decisiones de las que después nos podemos arrepentir. Entonces, a veces también es interesante, ¿no? Tener esa... poner el freno en la vida, que realmente no es en un trabajo solo, es en la vida, en tu vida, y replantearte muchas cosas, ¿no? Como en tu caso que te pasó así, ¿no?
Sí, de hecho escogí Indonesia primero porque busqué, claro, en estos 2 años que a mí la semillita del viajar sola, que me pareció una locura total para mí, se había quedado ahí y yo no lo sabía, así que había ido buscando. Entonces yo sabía que Indonesia era uno de los países, porque yo busqué países seguros a los que viajar sola mujer. Y Indonesia salía de los primeros. Vale. Yo, Indonesia está muy de moda, yo he visto ahora, está muy de moda, Bali. Sí. Yo no sabía que estaba de moda y que Bali era maravillosa, que lo es, y Indonesia es maravillosa. De hecho, volví y volveré a ir, lo tengo clarísimo y súper recomendado. Pero yo busqué lugares seguros. Y me quería ir a Asia o a Centroamérica, uh-huh, y Sudamérica, sí, porque quería otra cultura. Yo sí era consciente de que me había encorsetado yo sola. Me había permitido que me encorsetaran, o sea, que me metieran en un corsé, ¿no? Como si dijeras, uh-huh, del traje. Y me había permitido que me metieran y me había metido yo sola. Y necesitaba salir. Entonces... yo tengo muy claro desde hace un montón de años que para salir necesitas abrir la mente y ver otras cosas. Porque es muy difícil abrir la mente si te quedas donde estás y con, uh-huh, quién estás. Entonces pensé, otra cultura, otra forma de ver la vida. Por eso no me fui a Europa, porque Europa, vale, es muy similar.
O sea, tú querías un choque de cultura para ver que hay algo más de lo que tú has estado viendo, ¿no?, mucho tiempo.
Sí.
Vale, o sea, esa es la razón. Ok. Sí. Vale, ¿y tu entorno? Que me interesa a mí. ¿Que te pusieron algún problema? O sea, es decir, te dijeron, pues no sé, palabras como te vas a aburrir o vas a tener algún problema, puede pasar algo. ¿Qué te dijo el entorno, ¿no? Que muchas veces es lo que los miedos que tenemos, ¿no? Muchas veces están como nos los meten, es algo que ni siquiera se te había ocurrido a ti, ¿no? Y a alguien de tu alrededor te dice, ¿y si te pasa? Y dices, joder, pues no lo había ni pensado, ¿no? Entonces, que luego en la mayoría de los casos no pasa. Obviamente pueden pasar cosas complicadas que luego nos contarás y te preguntaremos de que seguro que has vivido, pero es que al final las cosas, como dicen muchos, las cosas pasan si haces cosas, si no haces nada no pasa nada, ¿no? Yo recuerdo que cuando me saqué el carné de conducir hace unos años ya, yo tenía mucho miedo de rayar el coche o hacer algo con el coche, ¿no? Porque era mi coche, era ay, mi bebé. Y era como, madre mía, yo tenía que conducir todos los días durante una hora. Y claro, mi madre me decía, o sea, yo le decía a mi madre un día, me acuerdo, que le dije, mamá, creo que le he hecho una raya al coche. Una raya. Y me dice mi madre, o sea, además es que esa frase se me quedó en la cabeza porque dije, hijo, es verdad. Y está relacionada con esto, ¿no? Me dijo, bueno, Sara, vamos a ver, si tú no cogieras el coche nunca, pues no le harías rayas, pero si coges el coche todos los días, pues alguna raya tiene que tener, hija mía, o sea, sí que es lo normal, es lo más normal del mundo, o sea, nada extraño, o sea, no te ha pasado nada extraño. Y dentro de mi cabeza pensé, o sea, me dio una paz y una tranquilidad, dije, es verdad, si es que, o sea, tengo más oportunidad de hacer daño al coche, ¿no? Digamos, entonces, esto pasa lo mismo, o sea, si no haces nada, pues no va a pasar nada y bueno, pues ya está. Pero al final es un coche que ha vivido, ¿no? Que está vivo. Pues entonces es eso al final, ¿no? Y también en la vida, pues te pasan cosas, si te has perdido, si has perdido un vuelo, si, pues porque te has movido. Si nunca has salido de tu, no sé, de tu entorno, de Valencia, en mi caso, por ejemplo, pues obviamente no has perdido nunca un vuelo, porque nunca has salido. Entonces cosas así, ¿no? Que creo que son, que al final también te ayudan a analizar y relativizar, ¿no? Es como relativicemos que esto, vamos a ver, ¿vale? Entonces, por eso lo del miedo, ¿no? De, claro, pueden pasar cosas, pero el porcentaje de que te rapten o que te roben o que te tal, está ahí, obviamente, pero también está aquí en Valencia, si sales a tomarte un café, yo qué sé, ¿sabes? No sé cómo ves tú esto.
Exacto. Primero, soy fan de tu madre. Me encanta.
Mi madre sí tiene cosas muy buenas.
O sea, soy que fan.
Dice, reflexiona muy bien.
Sí, sí, dile que esa se la voy a copiar.
Muy bien, muy bien.
Y sí, me dijeron todas las cosas malas que me podrían pasar por 20. Todo. Te van a robar, agresiones sexuales, te vas a perder, a ver si te pilla la policía y esos que solo quieren dinero te encierran. A ver si en la maleta te meten algo. Todo. Todo. Después te das cuenta. Mira, una de las cosas, de los grandes aprendizajes que me he llevado yo de viajar sola, es que la gente es buena. Que no se nos olvide.
Ostras, Sonia, esto es otra. De verdad, te lo digo de verdad. Es otra de las reflexiones de mi padre. Esta no es de mi madre. Mi padre siempre dice, y eso también es algo que. Cosas que dicen los padres, que hay cosas que se te van quedando, ¿no? Y esta es una de ellas. Mi padre siempre me dice, Sara, que no se te olvide que hay más gente buena que mala en el mundo. Y yo pienso, o sea, al principio cuando yo me quejaba, ¿por qué no sé qué, no? Cuando ya era sobre todo adolescente y tal. Y mi padre siempre decía, Sara, que no se te olvide que hay más personas buenas que malas en el mundo. Recuerda esto. No sé, luego hay gente que quizás no está de acuerdo conmigo o tal. No lo sé, yo quiero pensar que es así. Porque de hecho me parece que si no, vamos muy mal. Entonces es como... pues sí, es verdad, es como lo que tú has dicho, que no se nos olvide, que hay gente buena y que hay, pero según mi padre, hay más gente buena que mala en el mundo y que eso también a mí me reconforta, me deja tranquila de decir, bueno, todo el mundo, no podemos dudar de todo el mundo, no podemos pensar que todo el mundo es malo, no podemos, porque si no, al final vives con una frustración tú misma y con una inseguridad, estés donde estés, da igual si estás en tu trabajo o si estás en Indonesia. O sea, si piensas que el de al lado siempre es malo y que siempre es ese dicho de piensa mal y acertarás en español, ostras, ha hecho mucho daño esto. Piensa mal y acertarás. Entonces, siempre que piensas mal es algo, o sea, alguna vez aciertas, normal. Si siempre piensas mal, pues alguna vez tiene que ser verdad, es normal, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con esa reflexión a la que tú has llegado, Sonia, de que la gente es buena y más viviéndolo tú, ¿no? Que lo has vivido, que no solo estamos hablando de aquí, sino de otros continentes incluso.
De hecho, te diría que la actitud con la que viajas, porque este piensa mal y acertarás, que se utiliza aquí, es verdad, hace mucho daño porque además en psicología le llamamos la profecía autocumplida. La
Vale.
profecía autocumplida es, si pienso que me van a robar, me terminarán robando. Y te voy a decir por qué. Yo me acuerdo en Colombia, estaba con un chico español que estaba en el mismo hostel.
Sí.
Él era de Barcelona y coincidimos allí, no nos conocíamos. Entonces nos conocemos en el hostel y estábamos en Cali. En Cali vamos a bailar salsa. Bueno, vamos a movernos. Vamos a intentar hacer algo, ¿vale?
Vamos a bailar cada uno estilo libre.
Efectivamente. Y íbamos por la calle y íbamos tres del hostel, ¿no? Ese chico estaba continuamente mirando hacia atrás, o sea, muy nervioso. Yo le dije, Edu, es que me entran ganas de robarte a mí. Estamos a 10 minutos del hostel. ¿Quieres que cojamos un taxi? Cogemos un taxi. Alternativas hay muchas. No hay necesidad de ir andando. Y menos siendo tres. O sea, ¿quieres que cojamos un taxi? Tú vas a estar más tranquilo. Porque ese trayecto, o sea, al final se convierte en una actitud. Y si tú piensas que te van a atracar, que te van a robar, obviamente hay que tener cuidado. Pero el efecto,
Lo
la profecía
atraes.
autocumplida es eso, es que tú lo estás atrayendo con tu movimiento, con tu
Actitud.
expresión, con... Entonces, relax, la gente es buena y lo que has dicho, o sea, tu padre o tu fan también.
Es que me ha resonado cuando me lo has dicho, digo, wow, es que lo que me dice mil veces cuando yo digo algo que él considera que no es así, es como, Sara. Recuerda que la gente no es. Hay mucha gente buena, más de la que pensamos. Entonces es
Sí.
interesante. Una vez que hemos analizado. Sonia, ¿ibas a decir algo?
Sí, de hecho, iba a decir una cosa, los que nos gusta viajar o los que no, tú vas por la calle y encuentras a alguien que está viajando y te pregunta, ¿le vas a engañar o vas a intentar ayudarle? Tú ves a alguien que está perdido, desubicado, que no encuentra, son las 10 de la noche, lo ves agobiado con una maleta o una chica o un chico. ¿Le vas a tocar las narices o le vas a preguntar, oye, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te pare un taxi y le digo la dirección? ¿Quieres que te ayude? ¿Vas a hacer
Sí.
eso?
No,
No
no,
vas.
no, totalmente.
Por lo tanto, lo
Totalmente.
que tú haces es lo que probablemente harán los demás. Que te encuentres a alguien que te robe lo que decías, también te lo puedes encontrar en Valencia.
Sí, no, no, totalmente. Totalmente. Y lo que, una vez que hemos ahora analizado ya un poco digamos que tu proceso, ¿no? El proceso de el motivo por el que tomo la primera decisión de irme fuera, el motivo por el cual decido Indonesia y no quedarme en Europa, ¿no? Otro continente, ¿vale? Me voy a Asia, no me quedo aquí, cultura distinta, todo es diferente, ¿no? Llego allí, como dices tú, cagada de miedo porque es la primera vez que lo haces, tu entorno además seguramente te apoyaba, pero al mismo tiempo estaba igual o más cagado que tú, ¿no? De miedo decimos cagarse de miedo, decimos, ¿vale? Lo decimos así, los españoles ya sabéis que somos un poco escatológicos a veces, así que decimos estas cosas. Entonces, vamos ahora a analizar, ok, definición, cuando tú vuelves de ese viaje, ahora analizaremos un poco también, porque como has hecho varios, que a mí me encantaría saber todos, pero no tenemos tiempo para todos, algún día vendrás y nos contarás uno a uno, pero me gustaría saber, cuando tú vuelves de ese viaje, ¿vale? Terminas de tu viaje, tu mes en Indonesia y vuelves a Valencia, entiendo,
Sí.
¿qué Sonia vuelve? O sea, ¿qué ves en ti? ¿Cómo te sientes? La gente que piensa de ti piensa que eres abierta, admirable, valiente, independiente. ¿Qué es lo que piensa la gente y cuando vuelves? Esas personas que tenían esos miedos y que al final, por siempre hablando también que no lo hacen por mal. O sea, que en nuestro entorno muchas veces hay de todo, ¿eh? Pero bueno, yo me refiero a que generalmente nuestro entorno, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia en general, nuestras amigas, no nos advierten por algo malo, sino, o sea, con una intención mala muchas veces, sino simplemente es porque tienen ellos también miedo, ¿no? Y ese miedo te lo están transmitiendo a ti y tú al final pues ya no sabes si deberías tener ese miedo, si no deberías tenerlo. Entonces, esas personas que tenían ese miedo y que de alguna manera te lo han transmitido a lo largo de tu vida, incluso cuando les comunicaste que te ibas, ¿no? ¿Qué pensaban de ti cuando llegaste? Y tú misma, ¿qué pensabas de ti cuando llegaste de ese viaje?
Vale, Pues efectivamente, sus miedos, o sea, cuando te dicen esto, te lo dicen como nombras tú, por protegerte. Entonces son sus propios miedos que te los vuelcan a ti. Porque el que se queda, yo creo que lo pasa peor que el que se va. Yo lo vi con mis padres mucho. Ellos lo pasaron muy mal. Muy mal. Y lo vi, o sea, era como, ¿qué hace mi hija? Que su hija tenía ya 35 tacos, pero claro, o sea, no dejó de ser su niñita, ¿sabes? ¿Qué hace mi hija en Indonesia, allá a tomar viento, ella sola, sin hablar el idioma, un mes? 28 días fueron. Claro, ellos lo pasaron fatal. Cuando volví, la verdad es que yo creo que solo querían que volviera. No sé qué opinión. Lo que seguro que no se esperaban es que a mí eso me había cambiado y que había cambiado mi forma de ver el mundo y mi vida. Y
Claro.
eso todavía lo están intentando entender. Y yo me vi, mis amigos era, claro, lo típico de qué valiente y cómo ha sido. Mira, yo me llevé dos libros porque pensaba que me iba a aburrir un montón, porque iba a estar yo sola. Cogí uno de ellos en el vuelo de vuelta.
Y lo empezaste ahí, ¿no?
Y lo empecé en el vuelo de vuelta, porque en el de ida estaba tan nerviosa que ni leer me daba la mente. O sea, en el
Claro.
de ida yo solo era, madre mía, cago en este avión y qué voy a hacer cuando llegue.
El análisis también de los padres es qué se te ha perdido a ti en Indonesia, hija mía. O sea, a ti qué se te ha perdido allí. No, no te sirve con la playita aquí en Valencia, tal, no te sirve. No, es como, eso entiendo un poco su reacción porque pienso un poco en nuestro entorno, ¿no? Que también, pues bueno, que al final creo que es muy, porque yo esto sí que lo veo con mis estudiantes, que algunos, en algunos países y también. No me atrevo a decir continente porque en realidad en algunos países, porque aquí en Europa también lo he visto, ¿no? En Europa yo también he visto que hay mucha gente de otros países, diferente a España, que sí viajan solos. De hecho, yo tengo un curso de inmersión que lo hacemos en junio, depende del año, pero en este caso es en julio, el 1 y el 2 de julio. Y el año pasado fue en mayo, ¿vale? Y el año pasado cuando venían las personas que venían, o sea, yo me atrevería a decir que el 90% de los que vinieron venían solos. O sea, solos, ellos, su viaje, y había mujeres y había hombres. De hecho, había más mujeres que hombres. Había personas de Estados Unidos, había personas de Europa. Entonces, la cabeza a veces también me hace clic porque digo, ostras, no se lo piensan. Es decir, no, no, no se lo piensan de decir, uy, madre mía, no, o sea, me imagino que habrá de todo, pero. El perfil de estudiantes que escuchan estos episodios y sobre todo que forman parte de la escuela de español, yo veo que muchos de ellos esto ya lo tienen superado. Quizás es España, nuestra cultura, no lo sé. O sea, todavía no lo he analizado en profundidad, pero sí que la primera vez que me decían, no, yo voy sola. Y estamos hablando de personas mayores. O sea, no estamos hablando de personas que tienen 30 años. Estamos hablando de 50 para arriba.
Sí.
Incluso me atrevo a decir 58 para arriba. Entonces, o sea, me parecía como, ¿qué? ¿En serio? Oye, para mí admirable, pero claro, es por lo que la cultura quizás en la que yo me he criado. Entonces, no sé si, Sonia, tú, estando también, o sea, siendo también española, tienes esa percepción, como has viajado a otras partes del mundo y seguramente habrás encontrado a personas que también viajan solas, mujeres o hombres que viajan solos, de otras nacionalidades. No sé si ves alguna diferencia con respecto a esto que te estoy diciendo.
Uy, es que es una diferencia abismal. Nosotros en España no tenemos la cultura de salir del país tú solo a viajar. Tenemos la cultura de viajo en vacaciones con mis amigos o mi pareja y después vuelvo al trabajo. Me he encontrado muchísima gente viajando sola por el camino. Mucha, pero mucha, ¿eh? Sobre todo mujeres. Y hay mucha gente de 18, 19 años que terminan la secundaria Y antes de entrar en la universidad, tienen un año sabático, un año que los padres les ayudan y les pagan para que viajen por el mundo, abran la mente, vean otras culturas y entonces al volver decidan qué quieren hacer con sus vidas. Eso aquí en España a día de hoy no se ve. Y he visto mucho francés, mucho alemán, mucho holandés, que tienen esa cultura de salir y estar un año viajando solos y además muy jóvenes.
Sí, esto también lo he visto. Esto, de hecho, cuando yo trabajaba en escuelas aquí en Valencia, sí que lo he podido ver. Porque, ¿qué haces aquí en Valencia? Cuéntanos. Y un año sabático. Al principio yo pensaba, ¿un año sabático? O sea, mi madre no me dejaría hacer un año sabático. O, ¿dónde vas a hacer un año sabático? Estás perdiendo el tiempo. Para nada. O sea, me refiero, mi pensamiento cambió durante el tiempo que estuve dando clases y conociendo gente y tal, en directo, ¿no? En Valencia, o que venían aquí. Era como, no. No es una pérdida de tiempo, al contrario. O sea, están, como tú dices, explorando y teniendo, como comentabas, como otras referencias diferentes a las que han vivido, que les va a permitir probablemente cuando vuelvan tener, como digo, un espectro más amplio, o sea, una visión más amplia de lo que es la realidad y tomar una decisión más o menos acertada, no lo sé, pero al menos con más opciones en su cabeza o con más ideas que antes. Entonces, además, están en Valencia y además, pues, aprenden la lengua, que oye, pues ya es algo añadido, ¿no? Entonces, creo que esto, a día de hoy, como tú dices, no lo vemos en Valencia, en España en general, pero que quizás es algo que en un futuro, pues, valoremos más y que, obviamente, si nos lo podemos permitir, pues que el Erasmus ya es un paso. O sea, el Erasmus ya, lo que pasa es que ahí tú ya has decidido. O sea que realmente el Erasmus está genial, además es una forma que te cambia también, no sé, creo que hay que vivirlo y creo que es muy interesante aprovecharlo, pero ya has decidido, o sea, no tiene la misma finalidad, ¿no?, que el año sabático antes de elegir, o sea, es que tiene un como un objetivo el hecho de irte antes, ¿no? Y tal, o sea, que es para también encontrarte a ti mismo un poco de qué es lo que me gusta, qué es lo que veo aquí y tal. No sé si funciona o no, algún día tendré que invitar a alguien que lo haya hecho para que nos cuente su experiencia, pero sí que es cierto que definitivamente es distinto en España y en otros países, está claro.
Sí, es muy diferente. Además, te diría, si yo con 35 años que empecé a viajar sola vi un cambio en mi mentalidad, en mi forma de entender la vida, en mi forma de relacionarme con el dinero, con el trabajo, con las amistades, con la familia, o sea, vi muchas otras formas de vivir la vida y de ver la vida. Yo cuando he estado viajando, yo siempre duermo en hostels. Porque son, primero, porque son más económicos. Segundo, porque tienen cocina. ¿Qué quiere decir? Que te ahorras la comida, porque yo viajo para largo tiempo. Entonces, yo pruebo todas las cosas del país, pero hay días que desayuno el café en el hostel, ceno en el hostel y como en el hostel, tranquilamente. Claro. Voy, como y después me voy. Y es un sitio de reunión.
Importante esto.
Claro, porque tú estás viajando solo, pero viajar solo no es estar solo. De hecho, yo hay veces que viajando sola he tenido como que rehuir de decir, no, esto voy a hacerlo sola. Sí. Por favor.
Sí, sí, sí. Quieres decir que encuentras a más personas y que además, para los que estáis pensando hacer vuestro primer viaje solos, si os interesa hacerlo, pues en España, en cualquier parte. Pero vamos, que la recomendación de Sonia, ¿no?, que de ir a un hostel de estos en los que hay más personas como tú probablemente, ¿no?, que bueno, que os reunís y al final es una excusa también para hablar español, chicos, importante. Si queréis aprender español, eso también es una buena opción, porque ahí al final hay personas que como tú necesitan comunicarse y quieren hablar, ¿no? Entonces puede ser interesante. Ok.
Sí, pues ahí conoces mucha gente, hablas, practicas el idioma porque no te queda otra, así que vengan a España. Una de las cosas que no entendían mis padres, por ejemplo, es ¿por qué te vas de España con lo bien que se está en España? Y es que en España se está muy bien.
Eso es verdad.
O sea, hay que decirlo.
No, no, eso es verdad.
Que para los que se lo estén pensando, España es un muy buen destino turístico. Y hay muchos hostels también. Y, y los precios están genial. Entonces, eso es una realidad. En España se vive muy bien y es muy bonita. Entonces, a veces es difícil entender que te quieras ir a otras partes
Claro.
del mundo, ¿no? Pero volviendo al tema del conocer gente, cuando yo estoy en un hostel y hay un grupo de amigos o una pareja, esa pareja y ese grupo, las parejas aún un poco, pero cuando la gente va en grupo de amigos, no se relaciona con los demás. Hacen su plan de grupo de amigos.
Claro.
Sí, te relacionas, pero no, tú ya tienes montado tu grupo, tu viaje con tus amigos, con tus
Claro.
salidas, con tus entradas, entonces no te relacionas. Cuando la gente viaja sola, se relaciona mucho. Entonces, estos chicos que con 18, 19 años salen a viajar, yo tengo 40. Yo he tenido conversaciones muy largas con chicos y chicas de 18, 19 años que me preguntan qué opino de la vida, cómo se vive en España, por qué viajo, por qué estoy viajando sola, por qué empecé a los 35 y no antes. Se sorprenden de que no empecemos antes.
Interesante.
Entonces, hablar con chicos y chicas de 18, 19 años sobre esto, primero, si van en grupo, van de fiesta. O sea, van en modo fiesta, no te van a, prácticamente, sí, te van a hablar, ¿no? Pero que no van a contar con. Pero cuando van solos, se abren. Entonces, por narices, van a descubrir otras opciones.
Por narices es como no tienen otra opción. Por narices, así o sí, van a descubrir más. Ok, Sonia, y una última pregunta que te quiero hacer. Quiero saber si ha habido algún destino en el que tú digas, me quedaría aquí a vivir. Os hemos dicho que España es un país en el que se vive muy bien, se come muy bien, y es que es la realidad, es la realidad. Entonces, cuesta mucho encontrar un lugar para vivir. Cuidado, porque visitar, hay países estupendos para visitar en los que yo diría, me quedo aquí un año, pero después de un año vuelvo a España, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado que has dicho, en algún lugar, o no para vivir quizás, pero que has dicho, lo que estoy viendo, o sea, lo que están viendo mis ojos es increíble. Una puesta de sol, una aurora boreal, un algo que digas, Dios, que están disfrutando mis ojos. Esto es, vamos, un masaje para mis ojos. Cuéntame si hay algún sitio en concreto.
Sí, tengo varios. Me quedaría para vivir, volvería a Asia. Mejorando mi inglés, por favor, porque...
Claro, esto es otro tema que no nos has contado. ¿Cómo te comunicas? Porque claro, aquí a las personas que están aquí, un mínimo de español saben casi todos, mínimo. Si están escuchando este episodio es porque nos entienden algo. Entonces, en tu caso también, cuéntanos todo, ¿no? Cuéntanos si ha sido un problema el idioma y dónde te quedarías también. Cuéntanos, a ver.
Vale, pues empiezo con el idioma. El primer día que llegué a Indonesia, para que veas el nivel, ¿vale? Que ahora he mejorado un poco. Pero yo llego a Yakarta, 2 de la mañana, me cojo un taxi porque una mujer me lo pide porque yo no era capaz, no tenía tarjeta SIM para tener internet y no había wifi, por lo tanto no había traductor de Google, ¿no? Y
Persona
llego.
estrella, le llamo yo. Cuando encuentras a esa persona que te ayuda y dices, Dios mío, gracias. Persona
Sí.
estrella, vale.
Exacto. Bueno, pues el del taxi me tima, está bien,
Vale.
pagué 3 veces más, pagué precio español en vez de
Vale.
precio indonesio. Pero eso hay que tenerlo, o sea, yo ya eso es un poco
Asumido.
de, sí, venga, va, tampoco va a ser siempre, pero bueno, pues te puede pasar, está bien, no pasa nada. No nos vamos a enfadar por eso, no vamos a echar a perder un viaje por. Pero claro, a mí me tenían que venir a recoger del hotel
Vale.
que había cogido. Entonces, no vinieron. Por eso esta mujer me ayudó a coger el taxi. Yo pagué más por el taxi y cuando llego al hotel, como yo no sabía hablar, no tenía ni pensé en wifi ni en nada. Yo solo sabía decir, bad, bad, not good.
Me parto.
Y el tío me miraba, el recepcionista de... No, 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 no. Hungry, hungry. Ajá, también, pero angry, not good.
Me encanta.
Ese era mi nivel de inglés. Yo Se lo contaba a mi cuñado y decía, dejando a España por todo lo alto.
Es como dejar España por todo lo alto, es como menudo ejemplo, ¿no? De España sería, vaya ejemplo. Okay. O sea, que el idioma al principio, pero te pudiste comunicar, quiero decir, con ese nivel en Indonesia, que no estamos hablando de un país, yo qué sé, Portugal, ¿sabes? Quiero decirte que, no sé, o Italia, ¿sabes? Que es diferente, pues oye, ole, ¿sabes? Que pudiste, o sea, que no es posible. Si tu nivel de español ahora mismo piensas que no es lo suficiente para viajar, chicos,
No es
Sonia te dice
suficiente.
que sí.
No, no, puedes, 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 puedes.
Así que
Porque quien
ánimo.
quiere hacerse entender, se entiende. Y si la persona que te encuentras de frente te quiere entender, te entiende. Y si no, a las muy malas te compras una tarjeta SIM, la metes en el teléfono y tienes internet con tu Google Maps, con tu traductor, que ahora le hablas y te lo traduce hablado. Quiero decir, el idioma no es un problema. De hecho,
Vale,
al
y
revés, te vas a lanzar a hablar mucho más.
porque no tienes más narices, como decimos, así o sí tienes que hacerlo. Así que, vale, y
Efectivamente.
uno más, Sonia, cuéntanos el lugar, hemos
Ah.
dicho dónde te quedarías, dónde para vivir Asia, has dicho, bueno, has dicho Indonesia, creo, ¿no? Has dicho.
Sí, es que de Asia solo he visitado Indonesia. Entonces
Ah,
estaría
vale.
Indonesia, me parece maravilloso. Y de la parte de Centroamérica y Latinoamérica, Colombia es muy bonito. Todavía se puede aprovechar porque no está tan masificado de turistas. Y por estilo de vida, yo me quedaría en Honduras.
Vale,
Pero
uy.
porque a mí Honduras me llegó mucho al corazón. O sea, a mí me gustó ver cómo vivían sin tanta tecnología, los niños jugando, tirando la rueda para abajo como hacían mis padres, que no lo hacía ni yo. O sea, a mí el ver las gallinas, el ver la generosidad de la gente, cómo se reúnen las familias, cómo se apoyan cuando no tienen nada y cuando lo tienen. O sea, es un país inseguro dentro de nuestros, sí que es más inseguro, no te lo voy a negar. También hay mucha necesidad, pero a mí me llegó.
Qué
Me llegó
guay.
esa forma de vida, sí.
Sonia, vamos a proponer, vamos a preguntar, no sé si os habéis quedado con ganas de más, porque yo me quedo con ganas de más porque me encanta viajar, entonces es como, quiero saber, si os habéis quedado con ganas de más y queréis que invitemos a Sonia en otra ocasión, Sonia, si tú quieres venir
Pues sí.
a hablarnos sobre Latinoamérica en concreto, sobre su experiencia en Latinoamérica, que sé que hay muchas personas que están interesadas en viajar a Latinoamérica y no saben por dónde empezar, ni cómo montarse el viaje, ni cómo organizar nada. Si queréis que lo enfoquemos y lo preparemos, Sonia y yo, un episodio hablando de este tema, por favor, dejádnoslo en los comentarios, si estáis en YouTube o si estáis donde lo estáis escuchando, o también votad con las valoraciones para que yo de esa manera sepa que os ha gustado este episodio y así pues pueda pues decir a Sonia de hacer el siguiente. ¿Te parece, Sonia?
Me parece. Además, Latinoamérica, estuve un año y pico por ahí, he estado al final entre las veces que he ido. Sí. Así que
Yo
hay
también
mucho que
quiero
ver ahí,
saber.
¿eh? Hay mucho que ver.
Hay mucho, y de hecho tengo muchos estudiantes que o ya han visitado Latinoamérica algunos países o quieren, porque es que al final encuentras, yo por lo menos no he ido nunca, pero tengo muchas ganas y de hecho te quiero preguntar cosas sobre dónde ir, pues no sé, estoy pensando Perú, estoy pensando, pero claro, hay tantos sitios que no sabes por dónde empezar, estoy segura de que si me pasa a mí, seguro que les pasa a otras personas. Así que, Sonia, si la gente se anima, el próximo día hablamos de esto, ¿vale?
Lo veo, lo
Ok,
veo.
perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego.
All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram, because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a 5-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also you can give us 5 stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode, and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto.
Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós.
All background music licensed by Storyblocks Audio.